Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
A mis hermanos cubanos que sueñan con que en Cuba pasen cosas nuevas, algo diferente, con que haya un cambio, dice. Anoche soñé que desperté escuchando mucho ruido, que los vecinos gritaban, estaba tan confundido, que fui a la puerta de la sala a ver lo que pasaba. Todo el mundo estaba en la calle y yo no entendía nada. Voy a la esquina y me encuentro más de lo mismo. Alguien gritó, somos libres, ya se acabó el comunismo. Corro a mi casa, pongo el radio, estaba Willy Chirino. Ahí entendí por qué escandalizaban mis vecinos. De pronto sentí una mezcla de susto con alegría, pues hace muchísimos años que esperamos este día. La policía miraba, pero no reprimía, y los que hacían actos de repudio se escondían.
Saludos, amigos radioyentes, bienvenidos a Radio República, bienvenidos a Recuento Informativo, el más completo resumen de la actualidad que le ofrecemos aquí con todo corazón. Sí, señor, nuestro énfasis informativo, como ustedes lo conocen, está en las noticias de Cuba, lo que ocurre dentro de la isla y lo que ocurre fuera de ella, pero que se relaciona con la problemática cubana, lo encontrarán aquí en este resumen de noticias, y encontrarán particularmente esas informaciones que el régimen no quiere que usted conozca. Esa sección de Noticias de Cuba la coronamos cada día con nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, nos reportan directamente desde territorio cubano. Desde luego que también echaremos nuestra mirada al mundo, lo más importante de las noticias del campo internacional, que también las tendremos aquí para ustedes. Desde luego, Latinoamérica al día, hoy fin de semana, pues les estaremos también haciendo capítulo aparte con las informaciones más importantes de lo que ocurre en nuestro continente. Igualmente vamos a tener en este espacio de hoy, pues, nuestra esperada sección Notas de Cultura con Yolanda Esteban, informaciones también del mundo de la ciencia y de la técnica, y desde luego no nos va a faltar el deporte, las notas del mundo de los deportes que Jorge Trilla nos estará presentando más adelante. Y todo este esfuerzo, amigos, lo hacemos aquí con cariño, con respeto hacia ustedes, sin ponerle ni quitarle, precisamente porque es parte de ese respeto, ofrecerle a ustedes la noticia tal y como se produce. Lo hacemos con el objetivo simplemente de que cada uno de ustedes esté bien informado, porque personas que conocen la verdad son personas que se liberan. La verdad nos hace libres, y libertad es lo que estamos buscando. Así pues, no se muevan de donde están, que comienza ya para ustedes Recuento Informativo.
Soñé que el pueblo respiraba libertad, después de tantos años de vivir en la desgracia. Soñé que al fin se conquistó la democracia, y que en mi país ya se podía vivir en paz. Este es mi sueño y el de todos los cubanos, que donde quiera que estamos, nunca de Cuba nos vamos.
Esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de septiembre de 2019. Aquí están los titulares de las informaciones más importantes. Estados Unidos sanciona directamente al dictador Raúl Castro y a sus cuatro hijos. Mientras tanto, la prensa castrista hace silencio. Hasta el cierre de esta edición de Recuento Informativo no había aparecido comentario o información alguna en los medios de la dictadura acerca de estas sanciones. Por su parte, la Comisión Justicia Cuba ha felicitado al gobierno de Estados Unidos precisamente por esas sanciones contra este violador de los derechos humanos. También la Asamblea de la Resistencia Cubana ha aplaudido la declaración del Departamento de Estado y ha felicitado a Justicia Cuba. El presidente de Dedo, Miguel Díaz-Canel, dice que las medidas de ahorro instauradas en este periodo coyuntural se quedan para siempre. Acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y de Honduras pondrían a migrantes cubanos entre la espada y la pared en su ruta hacia Estados Unidos. Un basurero a las puertas de una escuela en La Habana aqueja a estudiantes y maestros. Un exiliado cubano demanda a la poderosa empresa Amazon por vender carbón de marabú hecho en tierras que pertenecieron a su familia. La dictadura está acusando a un pastor cubano de desobediencia por haber realizado un evento sobre el rol de la mujer. En nuestro segmento Voces de Cuba, amigos, estaremos escuchando hoy a Osneri Carmenate, quien desde Ciego de Ávila reporta falta de frijoles y otros productos de la canasta básica. En Latinoamérica al día, con lo último y más notable de lo que ocurre en nuestro continente, tenemos por acá de La Voz de América, el presidente Donald Trump emitió un decreto que prohíbe el ingreso a Estados Unidos de altos funcionarios y militares del régimen venezolano y sus familiares. También de La Voz de América, una joven estudiante universitaria sobreviviente de un ataque de paramilitares sandinistas a una iglesia, se mantiene recluida y es considerada como presa política en Nicaragua. De Euronews, en Bolivia, 4 millones de hectáreas han quedado reducidas a cenizas y el país va perdiendo la batalla contra los incendios forestales. De La Voz de América, en Venezuela, la ONG Funda Redes y la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional denunciaron el reclutamiento de niños por parte de las guerrillas narcoterroristas. Y en Mirada al Mundo, nuestro balcón hacia la actualidad internacional, tenemos acá de Euronews, el autor de la denuncia de la conversación telefónica entre los mandatarios de Estados Unidos y Ucrania, que ha dado pie a un intento de destitución del presidente Donald Trump, pudiera ser un agente de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia. De la agencia EFE, los mandatarios de Estados Unidos y Japón firman en Nueva York un nuevo acuerdo comercial. También de EFE, en España son enviados a prisión 7 miembros de una organización independentista catalana que pretendían ejecutar actos de violencia. De la agencia de prensa francesa, el gobierno chino compró cantidades considerables de carne de cerdo y soja a Estados Unidos como un gesto de distensión hacia Washington. De Euronews, el primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, recibió el encargo de formar gobierno. De la agencia EFE, la jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, enfrentó un torrente de preguntas críticas por parte de los ciudadanos durante la primera sesión de diálogo. Y del mundo de la ciencia y de la técnica, tenemos a través de Euronews que Japón, que posee la mayor industria robótica a nivel mundial, apuesta por el desarrollo de la inteligencia artificial en nuevos robots. Recuerden, amigos, que esta es edición de fin de semana y por lo tanto estaremos recibiendo pues a Yolanda Esteban para disfrutar de sus esperadas notas de cultura. Y mirando ahora hacia el mundo de los deportes, con las informaciones que Jorge Trilla nos ampliará un poco más tarde, tenemos que en el fútbol Leo Messi estará fuera de juego durante 3 semanas debido a su lesión. Por acá, por las grandes ligas del béisbol, el cubano José Abreu de los Medias Blancas de Chicago es el líder de carreras impulsadas en la Liga Americana. Los detalles de estas noticias, queridos amigos, en tan solo unos segundos, cuando regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos para ustedes los detalles de las principales informaciones. Estados Unidos impuso el jueves sanciones al general y dictador Raúl Castro a sus hijos debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos, está reportando Radio y Televisión Martí. La medida, explica un comunicado oficial del Departamento de Estado, se aplica siempre que la Secretaría de Estado tenga información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en una corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos, de manera que la persona designada y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a Estados Unidos. La ley también requiere que el secretario de Estado señale público o privadamente a dichos funcionarios y sus familiares inmediatos. En este caso, la designación pública de Raúl Castro está acompañada de sus hijos Alejandro Castro Espín, Débora Castro Espín, Mariela Castro Espín y Nilsa Castro Espín. Hoy designamos a Raúl Castro y su familia inmediata por su participación en graves violaciones de los derechos humanos, el desprecio del régimen cubano por los derechos humanos y el uso de la violencia para apuntalar al antiguo régimen de Maduro son responsables de la crisis en curso en Cuba y Venezuela, escribió el secretario de Estado Mike Pompeo en su cuenta de Twitter. El Departamento de Estado denuncia en la declaración oficial que como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y actualmente retiene a más de 100 presos políticos. Como jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba, Castro es responsable de las acciones de Cuba para apuntalar al régimen de Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación y la represión. En concierto con los oficiales militares y de inteligencia de Maduro, miembros de las fuerzas de seguridad cubanas han estado involucrados en graves violaciones de los derechos humanos y abusos en Venezuela, incluida la tortura. Castro es cómplice de socavar la democracia de Venezuela y desencadenar la mayor crisis humanitaria del hemisferio, obligando al 15% de la población venezolana a huir de su país y precipitando una escasez de alimentos y una crisis de salud sin precedentes en esta región, termina la nota del Departamento de Estado. El comunicado, divulgado este jueves, insiste en el firme apoyo que el gobierno de Estados Unidos brinda a los derechos de los pueblos cubanos y venezolanos y el compromiso de Washington de explorar todas las herramientas diplomáticas y económicas para ayudar al pueblo venezolano y lograr la transición que se merece. O sea que los afectados directamente son el dictador Raúl Castro, quien es actualmente el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y ha gobernado el país rodeado de su entorno familiar más cercano. Su hijo, el coronel Alejandro Castro Espín, formado en las escuelas de la inteligencia soviética, la KGB, es parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Cuba. Luis Alberto Rodríguez López Callejas, quien estuvo casado con Débora Castro Espín, hija del general, es el jefe de GAESA, el principal emporio comercial de Cuba, dirigido por los militares cubanos. Su otra hija, Mariela Castro Espín, es diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y directora del Centro Nacional de Educación Sexual. Otra hija de Raúl Castro y la difunta Vilma Espín, Nilsa Castro Espín, es la menos conocida de la plore del dictador. También hay que añadir a esto, aunque no ha sido mencionado en estas sanciones, que Raúl Castro confía su seguridad personal a su nieto y guardaespaldas, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido entre las personas de su entorno como el Cangrejo. Y relacionado precisamente con esta noticia hay otra información que dice que el gobierno cubano mantiene silencio sobre la última medida tomada por la administración de Donald Trump el jueves de prohibir la entrada a Estados Unidos a Raúl Castro y sus cuatro hijos. En un comunicado firmado por el secretario de Estado Mike Pompeo, el gobierno estadounidense mencionó específicamente al general y Alejandro, Mariela, Débora y Nilsa Castro Espín. El Departamento de Estado basó su decisión, en el caso de Raúl Castro, en las disposiciones estadounidenses sobre funcionarios de gobiernos extranjeros que han estado involucrados en una corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos. Raúl Castro viajó a Nueva York en el 2015 para participar en la Asamblea General de la ONU. Su hija Mariela ha visitado en el pasado varias ciudades estadounidenses, invitada a eventos como directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, lo que ha provocado duras críticas del exilio cubano. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya se acerca para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Malas noticias para el Barcelona. Lionel Messi no jugará este sábado frente al Getafe y después de las pruebas médicas a las que fue sometido esta semana, se piensa que estará fuera de los terrenos de juego probablemente durante los próximos 3 partidos del Barça. Messi, quien solo ha jugado 120 minutos, repartidos en 3 encuentros, después de perderse por una lesión en la pierna derecha las primeras 4 jornadas de la Liga Española, sufre así el peor comienzo de temporada, lo que provoca evidente preocupación en la directiva del equipo. Tras ser reemplazado al finalizar el primer tiempo del choque del pasado martes frente al Villarreal, El comunicado médico indicó que Messi sufre una elongación en el aductor del muslo izquierdo y no ofrece ningún plazo de recuperación, pero se entiende que es muy difícil que pudiera estar en condiciones de jugar el próximo miércoles frente al Inter en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, ni el siguiente domingo ante el Sevilla. La mayor probabilidad es que, para no forzar la recuperación y ponerse a punto después de los problemas físicos que ha padecido en este inicio de campaña, el jugador permanezca alejado del terreno hasta el 19 de octubre, cuando el Barcelona enfrente al Eibar. La cautela es bienvenida cuando se trata de una superestrella como Leo Messi. Y nos vamos al béisbol. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron 8-0 a los Indios de Cleveland la noche del jueves y los colocaron en peligro de no alcanzar la postemporada. Los Indios se colocaron 2 juegos detrás de los Reyes de Tampa Bay en la lucha por el segundo comodín de la Liga Americana. Ambos conjuntos tienen 3 partidos restantes para este fin de semana. Cleveland visita Washington, que tiene su boleto a playoff garantizado, y los Reyes estarán en Toronto, que tiene 29 juegos por debajo de 500. En este juego del jueves, por los de Chicago, el cubano José Abreu batió de 5-2 con 2 anotadas y 1 impulsada, su número 123 de la campaña, y es el líder en la Liga Americana. Su compatriota Joan Moncada se fue de 4-1 con 1 anotada y marcha con 312 de promedio ofensivo, el tercero en la Americana. Por los Indios, otro cubano, Yasiel Puig, batió de 3-0. Y aquí les tengo los otros resultados de la jornada del jueves en Grandes Ligas. En la Liga Americana, Mellizos vencieron a Tigres 10-4, Rangers a Medias Rojas 7-5, Angelinos en 12 innings derrotaron a los Astros 4-3 y los Atléticos vencieron a los Marineros 3-1. En la Liga Nacional, los Marlins derrotaron a los Mets 4-2, los Dodgers a los Padres 1-0, Gigantes a los Rockies 8-3, Nacionales a los Phillies 6-3, Piratas a Cachorros 9-5 y Cerveceros a los Rojos 5-4. Y amigos, aquí les tengo a los líderes de las distintas divisiones y a los que luchan por los boletos de comodín a la postemporada hasta la jornada del jueves. En la Liga Americana, la División del Este la ganaron los Yankees de Nueva York. Van con 102 ganados y 57 perdidos. En la División del Centro, los Mellizos de Minnesota son los campeones con 99 ganados y 60 perdidos. Y en la División del Oeste, los Astros de Houston son los campeones con 104 ganados y 55 perdidos. Vamos a la Liga Nacional. La División del Este tiene como campeones a los Bravos de Atlanta, que van con 97 ganados y 62 perdidos. La División Central está todavía sin definir. Cardenales de San Luis van en primer lugar con 90 y 69 y los Cerveceros de Milwaukee están a 1 juego. En el oeste, los Dodgers de Los Ángeles son los campeones, 103 ganados y 56 perdidos. Y en cuanto a los comodines en la Liga Americana, tenemos que los Atléticos de Oakland van en la punta con 1 juego de ventaja sobre los Reyes de Tampa Bay y 2 juegos sobre los Indios de Cleveland. En la Liga Nacional, los equipos de los Nacionales de Washington y los Cerveceros de Milwaukee son los clasificados como comodines a la postemporada. El lunes les contaré los resultados definitivos de esta campaña regular de las Grandes Ligas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Saludos amigos y amigas de la justicia, de la libertad. Hoy es un día histórico. Hoy Estados Unidos, la democracia más poderosa de la faz de la Tierra, ha designado a Raúl Castro, Alejandro Castro, Mariela Castro, Nilsa Castro Espín donde deben estar. Como violadores de derechos humanos groseros, como corruptos, que han participado y han dirigido los crímenes de lesa humanidad contra los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este día histórico que nos acerca en términos reales al enjuiciamiento internacional de estos canallas ha sido en gran medida o ha contribuido a él en gran medida el trabajo de la Comisión Internacional Justicia Cuba. Saludamos a esta comisión en sus esfuerzos, saludamos sus logros, saludamos a toda la comunidad de derechos humanos que ha sido instrumental en esta designación y para el pueblo de Cuba, para el pueblo de Venezuela, para el pueblo de Nicaragua, se acerca el Día de la Justicia porque los tiranos, los reales tiranos, están siendo designados como los que son.
Recuento informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. El impacto de las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el dictador Raúl Castro y sus cuatro hijos pues continúa haciendo olas. Aquí tenemos una nota que dice que la Comisión Justicia Cuba felicita al gobierno de Estados Unidos de América por la decisión de sancionar por violaciones a los derechos humanos y por corrupción a Raúl Castro, dictador de Cuba, y a sus familiares. Por ello, además del apoyo total, las medidas que se anuncian, la Comisión Justicia Cuba pone a disposición del gobierno de Estados Unidos toda la documentación con la que cuenta para contribuir a probar los crímenes de lesa humanidad cometidos por esta familia y sus cómplices en el sistema dictatorial totalitario castrista. Sabemos que para construir una patria cubana en libertad y democracia debe haber justicia y en este sentido se ha trabajado desde la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrato. Estos terribles crímenes que la Comisión Justicia Cuba ha analizado mediante entrevistas, audiencias y revisiones documentales y testimonios que tenemos en nuestro poder servirán para fundamentar el procesamiento, arresto, sentencia y condena de las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad para sostener una dictadura por más de 60 años. La nota de Justicia Cuba termina diciendo: ofrecemos nuestra total colaboración para que estos crímenes terribles que se han cometido dentro de la isla de Cuba y aún los que se han cometido fuera de sus fronteras sirvan al procesamiento de los criminales que hoy retienen en el poder a la hermana nación cubana. Y por otra parte, aquí en Miami emitió un comunicado la Asamblea de la Resistencia Cubana que dice: la Asamblea de la Resistencia Cubana aplaude la declaración emitida por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, donde se sanciona a Raúl Castro por estar involucrado en graves violaciones de derechos humanos, sanción que se hizo extensiva a sus hijos, Alejandro, Débora, Mariela y Nilsa Castro Espín. La Asamblea de la Resistencia Cubana saluda a la Comisión Internacional Justicia Cuba por el trabajo hecho para que se juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo, trabajo que ha contribuido grandemente a este logro histórico que representa esta sanción de los Estados Unidos a Raúl Castro y sus hijos. Creemos que es un día histórico, pues el gobierno de Estados Unidos, en su sanción, reconoce y condena los crímenes que ha cometido el castrismo en Cuba, Nicaragua y Venezuela. La Asamblea insta a las democracias del mundo a que procedan a sancionar al régimen tiránico de Cuba por sus crímenes de lesa humanidad. Y una información, ya esta no tiene que ver directamente con las sanciones contra el dictador Castro, CubaNet está reportando que nada más y nada menos que para siempre, las medidas de ahorro propuestas al pueblo cubano se quedan para siempre. Así lo aseguró el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, según informó la agencia de prensa oficialista Prensa Latina. De acuerdo al texto, Díaz-Canel lanzó la afirmación en la provincia de Santi Espíritus durante una reunión para chequear las medidas ante la actual situación energética. La normalidad a la que vamos será distinta, con más ahorro y eficiencia porque lo reclama la economía, publicó Prensa Latina. El sustituto de Raúl Castro dijo que había que potenciar la austeridad y el ahorro bajo el concepto de proteger a la población, no permitir la subida de precios, especulación y acaparamiento. Asimismo, exhortó a cumplir los planes programados para la agricultura, en especial la preparación de las tierras para la siembra de caña con la utilización de bueyes, así como mantener la tracción animal en otros usos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
En lo que va de año, en Jatibonico, Santo Espíritu, la ausencia de los frijoles en los mercados estatales se hace notoria. Cuando traen algún poquito, la venta se convierte en una odisea por las discusiones en la cola, debido a que es racionado y las personas marcan en la cola dos y tres veces por temor a que desaparezca dicho producto. Tal es así que las personas optan por trasladarse hasta municipios de la provincia de Ciudad Ávila para conseguirlo, y en muchos casos, por lo menos en los mercados estatales, no lo consiguen debido a que la crisis es general. Esta coyuntura, palabra del administrador Marioneta, lleva ya 60 años estirando y aflojando la pita, como se dice en buen cubano, y no se ha logrado salir de la miseria y las calamidades a las que hemos sido sometidos por un sistema ilógico, parásito y destructor de los derechos y la soberanía de los pueblos, que por exportar el comunismo en toda América, financiando guerrillas y demás, no ha sido capaz de industrializar y desarrollar el país. Con un reporte para Radio República, desde Campatúa y Majagua, Ciudad de Ávila, por Osneri Carmenate Carballo, activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
El presidente Donald Trump firmó este miércoles una proclama que prohíbe a altos funcionarios del gobierno de Venezuela y a sus familiares ingresar a Estados Unidos como parte de un intento para buscar la salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro. La medida incluye a todos los funcionarios gubernamentales con rango de viceministro o superior, todos los militares sobre el rango de coronel, a los miembros de la Asamblea Constituyente y todos sus familiares inmediatos. Poco antes de anunciar la medida, Trump dijo que Venezuela vive una tragedia de preocupaciones históricas bajo el gobierno de Nicolás Maduro, al reunirse con líderes de países latinoamericanos y con miembros de la oposición venezolana para intensificar las presiones con miras a un cambio político en ese país. Agregó que Estados Unidos no cejará en sus esfuerzos por liberar a los venezolanos de esta opresión horrible y brutal. Washington anunció esta semana nuevas sanciones contra el gobierno venezolano y los países del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se comprometieron en Nueva York a investigar y arrestar a funcionarios y allegados al gobierno de Maduro que hayan cometido delitos o actos de corrupción. Horas después de los anuncios, el canciller venezolano Jorge Arreaza calificó el encuentro de Trump con líderes latinoamericanos como la reunión de la vergüenza, y dijo que los países latinoamericanos presentes eran marionetas frente al titiritero, refiriéndose a Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
Sobreviviente del ataque a la Iglesia Divina Misericordia por paramilitares en Managua, María Guadalupe Ruiz, una joven de 22 años, es considerada la única presa política que permanece actualmente dentro del sistema penitenciario La Esperanza en Nicaragua. Su amiga y ex atrincherada de la UNAM Managua, Tania Cano, denunció que se le están violando sus derechos humanos y demandó su libertad al Estado de Nicaragua.
Ella me decía, usted es como mi segunda madre. Y yo la extraño mucho. Y la verdad, lo único que queremos es la libertad de ella. Exigimos la libertad de ella a este gobierno porque lo único que ha entablado es una dictadura.
La universitaria es oficialmente judicializada por el delito de robo, aunque sus familiares aducen que fue detenida luego de una manifestación en la Catedral de Managua. A su demanda de libertad se sumaron un total de 57 redes y organizaciones feministas. Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, dijo a La Voz de América.
Y tenemos conocimiento que incluso la persona que aparece como ofendida, pues a nivel del sistema de justicia, pues ni siquiera aparece, pues nadie lo conoce.
Sin embargo, el analista político y jurista Carlos Mario Peña aseguró que en Nicaragua no hay presos políticos.
Pero ahora se están aprovechando la delincuencia, el crimen organizado, para tratar de que los incluyan como presos políticos. Y esto, pues, ha venido a causar revuelo en ciertos medios de comunicación nacionales e internacionales, diciendo que en Nicaragua hay todavía presos políticos, pero no lo es.
Según organismos defensores de derechos humanos, en Nicaragua permanecen más de 120 personas en los sistemas penitenciarios por razones políticas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día.
Bolivia pierde poco a poco su batalla contra el fuego. 4 millones de hectáreas han ardido ya en las tierras bajas del país sudamericano, pasto de unos incendios que no se detienen. Los bomberos denuncian estar muy mal equipados para combatir las llamas y solicitan maquinaria pesada con la que poder generar cortafuegos que impidan el avance de los incendios, los peores en los últimos 20 años.
Ya poco queda lo que se está quemando, ya está más quemado que sin quemar, entonces necesitamos esa ayuda, ¿no? De una vez también se declare ya desastre natural acá en esta provincia, ¿no? De Chávez, que ya está casi todo el ganado, se está muriendo, necesitamos agua, necesitamos ayuda.
Voluntarios, ejército y equipos internacionales llegados de Argentina y Francia se han unido a la lucha, pero el rival a batir es muy poderoso. La superficie quemada se ha duplicado en menos de 3 semanas y varios de los fuegos que se creían apagados se han vuelto a avivar. En total hay 51 incendios activos. El gobierno aseguraba este miércoles haber empleado ya 21 millones de euros en la lucha contra este desastre. Si bien, a la vista está, de momento son insuficientes.
Latinoamérica al día.
Según el más reciente informe publicado por la ONG Fundaredes en Venezuela, grupos irregulares colombianos obligan a menores a abandonar las escuelas y a cambio de lapiceros, útiles o alimentos, y con una cara amigable los obligan a ingresar en organizaciones guerrilleras consideradas delictivas.
Frente a la crisis económica, frente a la emergencia humanitaria compleja que estamos teniendo en el país, la guerrilla dice presente específicamente para ofrecer, para brindar a los niños, digamos, atención que el Estado no está dando.
En ese contexto, el presidente de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional del país, Franklin Duarte, en entrevista con La Voz de América, dijo que cada día que transcurre aumentan los presuntos grupos irregulares en el país con el presunto permiso del gobierno en disputa de la nación.
Contra estos grupos irregulares, al contrario, pareciera que le prestan sus vehículos oficiales, inclusive sus cuarteles militares, para convivir con estos grupos irregulares, llámese la guerrilla, llámese colectivos paramilitares.
Aunque no se han pronunciado sobre el presunto reclutamiento de niños, el gobierno en disputa de Venezuela ha puesto en marcha un plan para neutralizar y desmantelar bandas criminales activas en los territorios fronterizos con Colombia, presuntamente dedicadas a narcotráfico, contrabando, extorsión, corrupción y secuestro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Ya se sabe más sobre el chivatazo que ha puesto en marcha el proceso de destitución o impeachment contra Donald Trump. La denuncia del informador secreto se ha hecho pública este jueves, ahondando la crisis. Según declaró ante un comité del Congreso el director de la Inteligencia Nacional, Joseph McGuire, el documento data de principios de agosto, pero no pudieron hacerlo público hasta ahora porque la información fue clasificada. Creo que la denuncia es una buena hoja de ruta para nuestras investigaciones, dice el presidente del comité del Congreso. La denuncia va más allá de la llamada. También afirma que se hicieron esfuerzos para ocultarla, trasladando las comunicaciones a servidores que fueron diseñados para propósitos diferentes. Servidores que de hecho fueron diseñados para contener comunicaciones de acciones encubiertas, informaciones de inteligencia altamente sensible y compartimentada. El presidente estadounidense ha comparado al soplón con un espía y ha afirmado: ¿sabéis cómo tratábamos en los viejos tiempos a los espías? Solíamos manejarlos de manera diferente, en una frase que ha sonado amenaza. También ha cargado contra los demócratas. Es una vergüenza para nuestro país. Es otra caza de brujas. Ahí van de nuevo Adam Schiff y su equipo. Inventan historias y se sientan ahí como santos. No pueden hacer nada. Los demócratas van a perder las elecciones. Ellos lo saben. Por eso están haciendo esto. Según ha desvelado The New York Times, el autor del chivatazo es un agente de la CIA que trabajó en algún momento en la Casa Blanca. En la conversación telefónica que reveló Trump y de su homólogo ucraniano que investigue al ex vicepresidente demócrata Joe Biden, su posible rival en las presidenciales de 2020.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, firmaron este miércoles un acuerdo comercial de alcance limitado que le permite a Japón esquivar por ahora la amenaza de nuevos aranceles estadounidenses a los automóviles de fabricación nipona. Durante una reunión en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, Trump y Abe rubricaron el acuerdo que habían cerrado durante la cumbre del G7 hace un mes en Biarritz, Francia. El pacto abrirá el mercado japonés a unos 7.000 millones de dólares en productos estadounidenses cada año, mientras Tokio se compromete a eliminar o reducir los aranceles al 90% de los bienes agrícolas que importa de Estados Unidos. En concreto, Japón reducirá gradualmente los aranceles a las carnes de vacuno y cerdo y a los quesos estadounidenses, y los eliminará por completo a las almendras, nueces, arándanos, grosellas, maíz y brócoli, de acuerdo con la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos. A cambio, Estados Unidos reducirá sus aranceles a productos agrícolas japoneses valorados en 40 millones de dólares en 2018, incluidas ciertas plantas perennes y flores, el té verde, los chicles y la salsa de soja. Trump confió en poder alcanzar un acuerdo más amplio con Japón en un futuro no demasiado lejano. Aunque el acuerdo no cubre los automóviles, Abe dijo que había recibido garantías de Trump de que no impondrá a Japón los aranceles a los automóviles con los que ha amenazado a varios países, y se espera que ambas naciones comiencen en abril de 2020 una nueva ronda de negociaciones que se incluirá este tema.
Prisión provisional para los 7 miembros de los CDR detenidos el pasado lunes. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, considera que integraban una organización dispuesta a recurrir a cualquier vía, incluida la violenta, para instaurar la República Catalana. Los detenidos han ingresado en la prisión de Soto del Real y podrían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Por el momento, el magistrado entiende que existen indicios de su pertenencia a una organización violenta dentro de los comités de defensa de la República y que se dan los requisitos necesarios para retenerlos, ya que en caso de estar en libertad tendrían la capacidad de destruir pruebas o reincidir en actividades delictivas. La causa continúa bajo secreto mientras se analiza la documentación incautada en esta operación. Las detenciones se produjeron el lunes 23 ante la posibilidad de que los CDR estuvieran planeando actos terroristas de cara al aniversario del 1 de octubre o con motivo de la sentencia del proceso. Dos de los detenidos reconocieron ante la Guardia Civil haber hecho pruebas con sustancias explosivas.
El gobierno chino afirmó el jueves que compró cantidades considerables de carne de cerdo y soja a Estados Unidos. Las declaraciones fueron vistas como un gesto de distensión hacia Washington, tras más de un año de guerra comercial. La demanda del mercado chino de productos agrícolas de alta calidad es muy grande. China y Estados Unidos se complementan en materia agrícola y la cooperación que podemos llegar a tener es amplia. Espero que ambas partes puedan hacer esfuerzos conjuntos para tomar medidas prácticas para crear condiciones beneficiosas para la cooperación. China es el principal consumidor de carne de cerdo. El gigante asiático se ha visto afectado por el aumento de los precios debido a una epidemia de peste porcina africana que diezma su ganado. El país también es el primer importador mundial de soja usada sobre todo para alimentar a los animales, pero suspendió sus importaciones de Estados Unidos a principios de año en respuesta al aumento de las tasas aduaneras sobre los productos chinos decretado por el presidente Donald Trump.
Benjamín Netanyahu buscará su quinto mandato al frente de Israel. El primer ministro en funciones recibió de manos del presidente Reuven Rivlin el encargo de formar gobierno. La petición de Rivlin llegaba justo después de que Netanyahu y Benny Gantz, de azul y blanco, no consiguieran llegar a un acuerdo sobre un gran pacto de unidad que pusiera en marcha el país. Haré todo lo posible con el mandato que se me ha dado, decía Netanyahu. Si no lo consigo, le devolveré dicho mandato y con la ayuda de Dios, de los ciudadanos de Israel y de usted mismo, señor presidente, estableceremos un amplio gobierno de unidad nacional. Netanyahu tiene ahora hasta 6 semanas para intentar formar un gobierno que se antoja complicado. Su partido, Likud, cuenta con 55 escaños, por 54 del centrista azul y blanco. Sobre el papel, la unión de estos partidos sería lo más coherente, pero Gantz ya ha dejado claro que no puede pactar con alguien que se enfrenta a 3 casos de corrupción. Además, Netanyahu quiere en su equipo a los 2 partidos ultraortodoxos, algo que tanto azul y blanco como el partido de extrema derecha Israel Nuestro Hogar, de Avigdor Lieberman, se niegan a aceptar. Las cuentas son difíciles de cuadrar e Israel podría encaminarse a sus terceras elecciones en un año.
Carrie Lam, jefa del gobierno de Hong Kong, y 4 de sus ministros se enfrentaron este jueves a un torrente de preguntas críticas por parte de alrededor de 130 ciudadanos hongkoneses, quienes plasmaron su insatisfacción con la forma en la que su ejecutivo ha gestionado el actual movimiento de protesta antigubernamental que surgió en junio. Cerca de un 80% de los participantes del evento de diálogo, que forma parte de las medidas anunciadas el pasado 4 de septiembre por LAM para tratar de apaciguar el descontento social, formularon preguntas. Cada uno tuvo 3 minutos para hablar y muchos reclamaron a sus gobernantes que establezcan un órgano independiente que investigue los eventos que rodean el actual movimiento de protesta antigubernamental, especialmente la supuesta brutalidad policial. La política aseguró que es consciente de que la gente ha perdido la confianza en ella y en la policía, afirmando que ha tomado nota de las peticiones y que su gobierno tiene la determinación de hacer frente a las exigencias. El diálogo de este jueves fue la primera vez que LAM trató directamente con ciudadanos de a pie desde que hace más de 100 días comenzó el movimiento de protesta, causado por el controvertido proyecto de ley de extradición ya retirado, que hacía temer la deportación a la China continental de disidentes políticos refugiados en esta ciudad. A última hora de la tarde, unas 100 personas se congregaron en las afueras del estadio cantando eslóganes, manifestación a la que se fueron uniendo cada vez más personas mientras se celebraba la sesión de diálogo.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Olvídense de torpes autómatas que realizan tareas básicas y presten atención a Erika. Los robots del futuro hablan de forma convincente porque sus cerebros están programados con inteligencia artificial. Japón está apostando fuerte por la robótica. Robotistas como Hiroshi y Shiguro están tirando abajo la barrera que separa humanos y máquinas. Opina que se trata de una necesidad y de una evolución natural. Los humanos necesitamos la tecnología. Estamos mejorando nuestras habilidades mediante el desarrollo de nuevas tecnologías y estas tecnologías son una forma de evolución. Por lo tanto, no podemos separar humano de tecnología, ni humano de robot, ni humano de inteligencia artificial. Todo está estrechamente entrelazado. No se trata de un dilema, sino de nuestra forma de evolucionar. Japón es un país puntero en tecnología robótica. Uno de sus últimos inventos es este brazo con control remoto que puede agarrar y mover objetos con un ancho de 0.2 milímetros. Los robots se están volviendo más humanos. Así que, ¿qué hay del miedo a que un día tomen el control? No entiendo por qué en Hollywood odian tanto a los robots y muestran cómo estos destruyen el mundo una y otra vez. Me parece una locura. En el futuro, los robots serán altamente inteligentes, conscientes de sí mismos y mucho más valorados en casa, especialmente en países como Japón, donde la población envejece rápidamente. Mucho más que simples dispositivos, pueden convertirse en compañeros para conversar e incluso en amigos.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. Del cine y sus estrellas. La superproducción cinematográfica Kursk, escrita por el reconocido guionista Robert Rodat, nominado al Oscar de Mejor Guión Original por Salvar al Soldado Ryan, está basada en la novela de Robert Moore, Un Tiempo para Morir, la historia no contada del Kursk. El equipo de realización del filme cuenta en la dirección con el danés Thomas Vinterberg y en la producción con el cineasta francés Luc Besson. En tanto, el excelente reparto internacional está encabezado por el actor belga Matthias Schoenaerts, la actriz francesa Lea Seydoux, el inglés Colin Firth y el mítico actor sueco Max von Sydow. La película relata la lucha por la supervivencia de los 118 hombres de la tripulación del submarino nuclear ruso K-141 Kursk, después de sufrir 2 fuertes explosiones en su interior y hundirse el 12 de agosto de 2000 durante un ejercicio naval en aguas del mar de Barents. Se relatan también los intentos de la Armada rusa por ocultar el incidente, mientras los marineros luchan por sobrevivir atrapados dentro del fatídico submarino y sus familias se enfrentan desesperadamente contra los obstáculos políticos y las escasas probabilidades de rescatarlos. Kursk resulta una película desgarradora e inquietante al mostrar una tragedia que estremeció al mundo.
de la música. My Way, a mi manera, la canción inmortalizada por el gran intérprete estadounidense Frank Sinatra, cumple 50 años y detrás de ella hay toda una historia. Todo comenzó cuando el cantante y compositor canadiense Paul Anka escuchó la melodía de My Way en la televisión de Francia. Bajo el título Como de costumbre, la interpretaba Claude François, uno de los artistas más reconocidos en los años 60 en Francia. Aquella canción no gozaba de mucho éxito, pues su letra no era gran cosa. Hablaba de una pareja que hacían el amor como de costumbre, llenos de tedio y aburrimiento. Sin embargo, la melodía de la canción tenía tanta fuerza que a Paul Anka se le quedó grabada, y ni su compositor ni el intérprete pusieron trabas cuando la estrella canadiense quiso adquirir los derechos de la canción para llevarla al idioma inglés. Por ese mismo tiempo, Frank Sinatra pasaba por una crisis personal. A los 53 años, sentía que su carrera estaba estancada, que el rock le estaba quitando espacio y que su voz no era ya tan llamativa. Había decidido retirarse con el que sería su último álbum, con versiones de los Beatles y de Simon y Garfunkel. Esto llegó a conocimiento de Paul Anka, a quien de inmediato le vino a la mente aquella melodía que lo había cautivado en Francia. En una madrugada, sentado frente al piano, terminó su letra que, a diferencia de la original, es la historia de un hombre que llega al final de su vida y mira hacia atrás sin arrepentimientos, simplemente reconociendo que hizo las cosas a su manera. Paul Anka llamó entonces a Sinatra y le mostró la canción. Este quedó encantado, pues se ajustaba perfectamente a su imagen mundana de un hombre que lo ha logrado todo y que mira hacia atrás con orgullo y apenas sin remordimientos. Así que se dispuso a grabarla y con ella le dio título a su nuevo álbum, My Way, de 1969. El propio Anka cuenta que la primera vez que escuchó a Sinatra entonando los primeros versos de la canción con su voz inigualable, supo que tendría un éxito total. Y no se equivocó. A Sinatra no solo le revolucionó su vida desechando la idea de retirarse, sino que My Way se convirtió en su himno imperecedero. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que los sueños se realizan cuando mantienes el compromiso con ellos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so absurd.
amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Este sábado será 28 de septiembre y ya tú sabes, el día de los CDR, los despreciables Comités de Defensa de la Revolución. Es algo que no debiéramos ver como un aburrido componente más de la rutina anual de la dictadura, porque se trata de algo importante, aunque no en el sentido que los que mandan han querido imprimirle. Lo verdaderamente importante en este aniversario, lo que ciertamente debiera preocuparnos a todos, es la impronta que el hecho que se rememora, la creación de los grupos de delatores, deja en la psiquis de nuestro pueblo, en el alma nacional, en la vida y el carácter de los cubanos, a los que nos ha tocado vivir la Cuba de la Revolución, la desnaturalizada Cuba de Fidel y Raúl Castro. Glorificar la maldad apareja consecuencias negativas. Proponer como virtud lo que es una vileza es trastocar peligrosamente los valores reales de la humanidad. Mostrar a los niños como un deber a cumplir lo que es en realidad una canallada a evitar no es formar a esos niños, sino deformarlos. Y esto es lo que ha estado ocurriendo en Cuba por casi ya 60 años, por tres generaciones. Vigilar al vecino, vigilar al hermano, penetrar sigilosamente su intimidad para acusarlo ante autoridades espurias, para llevarlo ante tribunales amaestrados, por supuestos delitos tales como comprar alimentos en el mercado negro para paliar el hambre de su familia o por luchar contra gobernantes no solo ilegítimos, sino además criminales y despóticos. Eso es toda una degeneración del espíritu que no se practica sin que el alma se dañe, la integridad se desmorone y el hombre pierda lo mejor de sí mismo. Y no importa si los CDR, según me dicen, han sufrido la metamorfosis del aburrimiento y la pérdida de credibilidad del régimen ante sus propios supuestos militantes. Pertenecer a esa organización, simular siquiera la disposición al chivateo y la delación, es ya toda una claudicación de la condición humana en la que nadie debiera caer, mucho menos a estas alturas del desencanto. El ataque despiadado a lo mejor de la cubanidad, esa herida en el corazón del cubano que es convertido en chivato, en delator de sus hermanos, ¿es acaso el daño mayor que el castrato le ha hecho a la nación? Yo devolví mi carné y aunque me detuvieron por casi un día entero, ha sido el día que mejor me he sentido en mi vida, me dijo una vez un cubano recién llegado entonces a Miami. Y yo lo entiendo, recuperó su dignidad. Que Cuba entera la recupere también. Y hasta aquí, amigos, esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y recuerden que el lunes, con el favor de Dios, los estaremos esperando a todos aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Se acabó el abuso, se acabó la corrupción, terminó la dictadura para siempre en mi nación. Soñé que liberaron a los disidentes y que la gente del exilio todos regresaron. Soñé que había internet, que no se iba la corriente. Y la libreta de racionamiento la quitaron. ¡Wow! Soñé que habían elecciones y que el presidente respetaba nuestras opiniones. Para viajar al exterior no habían restricciones y en La Habana no trabajaban más ladrones. En fin, soñé que se acababa el sufrimiento. A las damas de blanco le hicieron un monumento. Los obreros con su sueldo todos estaban contentos. Soñé que Cuba estaba en su mejor momento.
Es mi sueño, es tu sueño, nuestro sueño. Si nos juntamos tú y yo y le ponemos empeño, vamos a hacer de nuestro sueño realidad. Vamos a decirle basta ya al que se cree que es nuestro dueño. Cubano, no te me quedes mirando en la acera. Defiende a tus hermanos que por tus sueños están luchando, que la libertad te espera.
Soy
soñé que las viviendas no se derrumbaban y en la farmacia los medicamentos no faltaban. El transporte público excelente funcionaba y por comer carne de res a nadie condenaban. Soñé que no era obligatorio el servicio militar, que había higiene y calidad en cualquier hospital. En cada cuadra ya no había un chivatón porque no existían CDR ni federación.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.